8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Beatriz y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo siento, pero me niego a entrar al trapo. Sinceramente, no soporto, te digo de corazón, no soporto caer en la trampa de los cebos, las trampas que lanzan desde la factoría Moncloa Productions. Me niego a comprar el reconocimiento de Palestina o la crisis diplomática con Argentina para tapar los chanchullos, las cartas, las recomendaciones de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, porque este era el tema, El tema hoy en el Congreso, luego han echado todo el humo posible encima. Yo no trago con los cebos, con los fuegos de artificio y con los engaños, como si estuviéramos en los toros.
Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías.
Hazlo tú. Sí, o yo. Esta mañana hablaba con una importante ejecutiva de una gran multinacional española y lo comentábamos. Vamos a ver, si tu marido o mi mujer, ¿te imaginas que firmara cartas de recomendación para empresas que se anunciaran aquí, por ejemplo, y que luego ella, de un modo u otro, se llevara la comisión correspondiente por anunciarse, por lo tanto me la llevaría yo también? ¿Pero esto qué es? ¿De verdad le parece normal, honesto, responsable, ético y presentable a Pedro Sánchez que su mujer haga eso siendo él quien es?
¿Te imaginas? Ya he dado explicaciones claras sobre mi pareja. Lo vuelvo a repetir. Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. No le importa. Como tampoco le importa lo que haya dicho la Audiencia Nacional.
¿Te imaginas que esto lo hace otro? ¿Y otra? Hay que reconocer que, en fin, en boca de Pedro Sánchez, que alguien que hace lo que él hizo con su tesis doctoral hable de profesionalidad, pues hombre, tiene tela, Yo, te lo digo sinceramente, no creo que esto tenga por ahora, a ver qué viene después, recorrido penal. Pero en lo ético y en lo personal, esta historia, lo siento mucho, apesta. Y lo saben los protagonistas. Por eso la sobreactuación. Por eso taparlo con la fecha del reconocimiento de Palestina. Con la bronca con Milei de los últimos días. Por mucho que intenten tapar todo con el manual chavista habitual del enemigo exterior, etcétera, etcétera, esto va a ser muy complicado de tapar. Haga lo que haga el juez. Porque no se puede ser la esposa, la mujer de un presidente, de alguien importante o al revés, y firmar cartas de recomendación que funcionan de su puño y letra. No se puede, no es ético. Insisto, no sé si hay algo penal detrás. Pero eso no se hace. Piénsalo tú en tu empresa. En las grandes compañías esto se llama compliance. Las normas éticas, un anglicismo, una horterada más que se dice, pues para cumplir determinadas normas, para que no trinques por un lado cuando parece que. Bueno, pues en las empresas se hace y se firma. Y resulta que en la presidencia del gobierno no, porque es honesta, responsable y una profesional de primera. Pues oye, que tenga suerte en la vida profesional, pero cuando eres la mujer del presidente del gobierno, a lo mejor habría que cuidarse un poquito. En mi postdata. Noticia del día que entre tanto lío, tanto follón y tanto humo, pues no debería pasar desapercibida. La Guardia Civil de Cádiz ha abortado esta pasada madrugada un alijo de hachís en la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda. Ojo, los guardias fueron recibidos con una descarga de armas de guerra para evitar la incautación, las detenciones. La operación se saldó con 9 integrantes de esta banda arrestados, con la incautación de 2.500 kilos de hachís repartidos en 77 fardos. 4 vehículos todoterreno con los que iban a salir pitando también habían sido robados, también se han recuperado. Ojo, ¿eh? Aquello es un escenario casi, casi bélico. La Guardia Civil, recibida a tiros con armas de guerra en Sanlúcar de Barrameda. Por suerte, no como hace unos días en Barbate. No hay que lamentar mayores daños.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo último sobre el caso Begoña Gómez pasa por la citación del juez a empresarios y directores de Red.es.
Tendrán que declarar como testigos el 7 de junio. El juez abrió diligencias a raíz de la denuncia de manos limpias contra la esposa del presidente del gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Israel critica la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer el Estado palestino.
Netanyahu, el primer ministro, ha dicho que este paso traerá graves consecuencias.
La intención de varios países europeos de reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo. Recompensar al terrorismo no traerá la paz ni nos impedirá derrotar a Hamas.
El gobierno hará ese reconocimiento oficialmente el próximo martes. Israel ya ha llamado a consultas a su embajador.
Amazon invertirá 15.700 millones en los próximos 10 años para ampliar sus centros de datos en Aragón.
Se crearán 6.800 empleos directos e indirectos en las tres bases que ya están en funcionamiento. Este anuncio coloca a Aragón como una de las mayores potencias tecnológicas en España.
El Supremo absuelve al pequeño Nicolás tras ser condenado por hacerse pasar por emisario de la Casa Real y el gobierno.
La Audiencia de Madrid le impuso una pena de 3 años de cárcel por usurpación de funciones públicas y cohecho. El Tribunal Supremo explica que no hubo delito porque el pequeño Nicolás solo organizó una comida con un empresario haciéndose pasar por un enlace.
Desmantelan en San Sebastián el mayor laboratorio de speed en Europa.
Hay 8 detenidos, se han incautado armas, casi 800 kilos de droga y 180.000 euros en efectivo. Los narcos tenían una nave donde se elaboraba el speed y se empaquetaba. Desde allí se distribuía por toda España.
Detenida la expareja de la mujer encontrada muerta en una carretera de Esparreguera en Barcelona.
La víctima, de 29 años, fue localizada el domingo en un arcén con varias puñaladas. Todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Si se confirma, serán 12 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que lleva de año.
Ya está en Bilbao la turista herida de gravedad en el atentado de Afganistán.
Un avión medicalizado ha trasladado a esta mujer de 82 años desde Kabul. Ha sido ingresada en el hospital de Basurto. En el atentado, reivindicado por el Estado Islámico, murieron 3 turistas españoles cuyos cuerpos también han llegado hoy a España.
La exministra socialista Cristina Garmendia es la nueva presidenta de Mediaset España.
Sustituye en el cargo a Borja Prado. Garmendia fue ministra de Ciencia e Innovación y la presidenta de la Fundación Cotec. También es consejera independiente en los consejos de administración de CaixaBank y del Grupo Logista. Y nos quedan los deportes.
Esta noche a las 9 se juega la final de la Europa League entre el Atalanta y el Leverkusen. Y también tenemos baloncesto. Hay Liga CB en juego, una plaza para las semifinales. A las 8:30, UCAM Murcia, Valencia Basket.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta amarilla en Cataluña por lluvias. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 26 grados. Este jueves se prevé que persista la inestabilidad en el extremo norte peninsular, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones. En Cataluña serán más intensas y podrán ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. Viento de componente este en el tercio oriental peninsular y en Baleares.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. El presidente francés, Emmanuel Macron, viaja a esta hora hasta Nueva Caledonia para tratar de frenar los disturbios que se están produciendo desde hace días en la isla. Sus habitantes dependen del gobierno francés y los independentistas protestan por una ley que amplía el censo electoral, lo que acentuaría su minoría. Corresponsal, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El presidente francés ha sorprendido con este viaje no programado, pero que muestra que su reforma del cuerpo electoral de Caledonia encuentra una fuerte resistencia. De hecho, ha provocado los disturbios más violentos que ha conocido el archipiélago en los últimos 40 años. Con la nueva ley, lo que Macron quiere es que puedan votar en las elecciones provinciales las personas que hayan nacido allí y los que lleven viviendo más de 10 años. Ahora, independentistas y también loyalistas moderados esperan que Macron posponga la reforma. Y hasta su ex primer ministro, Edouard Philippe, ha dicho que espera que Macron haga anuncios a la altura de esta situación que ha calificado de triste y peligrosa. Según Philippe, Francia mantiene una relación complicada con su historia colonial, pero aún tiene la oportunidad de encontrar una solución original, aunque seguro que será más difícil que hubiera sido hace 3 meses.
Como todos los miércoles, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 30.000 infectados, cerca de 3.000 muertos. Es el escándalo de las transfusiones de sangre contaminada en el Reino Unido. Durante décadas, el Servicio Público de Salud y el gobierno británico encubrieron la exposición de miles de pacientes a infecciones de SIDA, de hepatitis C, durante los 70 y 80. La investigación que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años determina algo terrible, que las infecciones y muertes no fueron un accidente. Se podrían haber evitado. ¿Por qué? ¿Qué falló? Luis Larrea es hematólogo, presidente de la Sociedad Española de Transfusiones. Doctor Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, tranquilidad. Las transfusiones en España son plenamente seguras, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo creo que eso es un mensaje muy importante que hay que dar a todos los oyentes. Hay un nivel de seguridad altísimo que hace que podamos estar completamente tranquilos.
¿Qué pudo pasar, Luis? ¿Se puede imaginar uno qué pudo pasar?
Bueno, pues la verdad es que pasaron muchas cosas. Bueno, yo creo que habría que intentar explicar un poco el contexto y todas las cosas relacionadas. Estamos hablando de hace ya bastantes años, de la década. Esto empezó en la década de los 70 y se alargó hasta la década de los 98, pero realmente la parte más gorda, digamos, tuvo lugar alrededor de 1980, en las cuales se tomaron ciertas decisiones en ese país que igual no se deberían haber tomado. Esto también es muy, muy fácil decirlo, que disminuyeron la seguridad de las transfusiones y de las infusiones de los concentrados plasmáticos para hemofílicos, sobre todo. Y se podía haber evitado con una mejor toma de decisiones que no se hizo. Y eso es lo que ahora ha salido después de tantos años.
¿Cuál es el camino desde que yo dono sangre hasta que alguien la recibe? ¿Qué hay entre medias que pueda controlar esto?
Pues la verdad es que es una muy buena pregunta. Yo creo que eso hay un desconocimiento general, como es normal, como de tantas otras cosas, y hay una confianza total hacia el sistema sanitario en este caso. Y está bien de vez en cuando explicar estas cosas. Hay una cadena transfusional con muchísimos profesionales y muy bien formados, por lo menos en nuestro país, que hace que sea todo muy seguro. Todo empieza en los lugares de colecta, donde ciudadanos anónimos van a donar sangre de una manera que nosotros decimos que es altruista, es completamente voluntario, y hay que agradecer a los donantes que den este paso, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Ahí hay unos médicos y hay un personal sanitario que deciden si estos donantes son aptos para la transfusión. Por diversos motivos pueden no serlo: toma de medicaciones, cirugías recientes. Y entonces, con un exceso de celo, muchas veces lo que hacemos es estos donantes se les difieren en el tiempo. Y esa sangre después, cuando llega a los centros de transfusión, que en España son unos centros muy modernos, se someten a diversas pruebas analíticas. Estas pruebas analíticas son de una muy alta seguridad, son de alta, de las últimas generaciones, y lo que se hace es rechazar a toda esa sangre que pueda llevar cosas que transmitan enfermedades a través de las transfusiones.
Digamos, doctor, que cuando dice rechazar, directamente se tira, se elimina.
Sí, o no. Inicialmente a un donante, si ya se le cataloga como que no puede donar, no dona. Y cuando, si por lo que sea cualquier unidad llega a los centros de transfusión y da positivo, o se sospecha a veces con pruebas dudosas que son positivos, directamente se tiran.
Ya. Hablando de enfermedades, yo me refería en el Reino Unido al VIH, a la hepatitis C, que se puede transmitir por la sangre, aparte de muchas más cosas, supongo.
Sí, bueno, hepatitis C, hepatitis B, y muchos bichos que últimamente nos están asediando.
Me encanta que un médico hable de bichos.
Sí, es que, bueno, es que lo son.
Hombre, claro, lo entendemos perfectamente.
Por ejemplo, el virus del Nilo Occidental, la enfermedad de Chagas, y bueno, y sobre esto vamos añadiendo pruebas para evitar su propagación a través de la sangre.
En cualquier caso, termino casi como empecé, doctor Larrea. Hay que donar sangre, órganos, médula, lo que se pueda.
Por supuesto, y además también me gusta mucho que hagas ese llamamiento. Hace falta, nosotros somos autosuficientes en sangre desde hace muchos años, hace falta que los donantes sigan donando. Además, lo digo, son personas maravillosas que de una manera completamente anónima lo hacen, y también hace falta más donaciones de plasma. Estamos ahora intentando aumentar las donaciones de plasma en España para tener más medicamentos con plasma proveniente de donantes españoles.
Pues ahí queda. Luis Larrea, hematólogo, presidente de la Sociedad Española de Transfusiones. Gracias por la consulta, Luis.
Muchísimas gracias a ti, Ángel, y un placer.
Adiós, chao.
Adiós.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mira, hablando del Reino Unido, Rishi Sunak, Prime Minister. Hola, Nekane.
Esta tarde, nuestro amigo Rishi Sunak ha salido a las puertas de Downing Street y, mojado por la lluvia que caía en Londres,
brutal,
increíble, brutal, ha anunciado que adelanta las elecciones al 4 de julio.
The question now is how and who do you trust?
La pregunta ahora, ha dicho, es elegir cómo y en quién confías para lograr un futuro seguro para nuestra familia y también para nuestro país. Y por cierto, se escucha por debajo una canción que alguien ha puesto, no sé si con malas pulgas, que dice: las cosas solo pueden mejorar.
Mejor desde frente. El padre Gabriel Romanelli es párroco argentino en Gaza.
Y acaba de regresar a la franja en plena guerra y se ha encontrado una situación que es devastadora. Ha contado en la tarde que en su parroquia acogen a cientos de personas.
Nosotros tenemos unas 500 personas. Entonces las aulas se han convertido en las habitaciones de la gente. La destrucción es total. Es algo que verdaderamente te deja sin palabras. Al mismo tiempo se pone... me puse a pensar, digamos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Miguel es uno de los vecinos afectados por el incendio del Campanar, ¿te acuerdas? En Valencia.
Se cumplen ya 3 meses. En ese incendio morían 10 personas. Miguel pasa a diario por allí, por ese edificio, y sigue sin asumir lo que pasó.
Es una realidad lo que nos ha sucedido, pero aún sigues estando en ese punto de shock de ver una situación tan totalmente anormal que dices: esto me ha sucedido a mí, esto es real, estoy viviendo en una película, me despertaré, se terminará la película y todo volverá a la normalidad.
Y el sonido musical del día, Elvis Presley.
Un juez que ha paralizado la subasta de Graceland, la mansión del cantante en Memphis, hasta que se aclare quién es su propietario, porque la nieta de Elvis Presley, su heredera, defiende que es suya, pero una compañía financiera le acusa de tener deudas y que, por lo tanto, no podría vender este edificio. Es toda una atracción turística y está valorada la casa en cientos de millones de dólares.
Gracias, Nekane.
Hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El 22 de mayo, tal día como hoy, pero de 2004, era una fecha marcada en muchos calendarios y, claro, el acontecimiento lo merecía. Hace 20 años
nos hemos reunido en el nombre del
se
Señor.
Llevó a cabo uno de los enlaces más esperados, sí. El príncipe heredero al trono de España, Felipe de Borbón, contraía matrimonio con Leticia Ortiz, una presentadora de televisión. La Catedral de la Almudena se vestía de gala por primera vez en su historia para acoger la cita. Hacía más de un siglo que no se celebraba una boda real en España. La última fue el enlace de los abuelos de Felipe. Sí, aquella boda de Alfonso XIII y Víctor Eugenia.
Pues es todo un despliegue de elegancia, de poder, el que se está haciendo en torno a la Catedral de la Almudena para arropar a esos dos novios de España, don Felipe y doña Leticia, en el día de su boda, en el día de lo que constituye la fundación de la continuidad de la monarquía.
Era Cristina López Slichting en el programa especial de COPE aquel 22 de mayo. Junto a ella, Paloma Gómez Borrero, Jaime Peñafiel, Carmen Jara analizaron los detalles de la cita. 1.700 personas fueron invitadas, artistas, deportistas, periodistas, como Carlos Herrera.
Yo sí recuerdo de aquella, del ambiente efectivamente un poco tristón del interior, sí. Todo estaba tan calculado, cada uno en su sitio. Yo estaba en una misma fila, yo estaba con Luis, con Iñaki, con Federico, yo con nuestras respectivas, uh-huh. Y estábamos cerca, pues eso, de Rania de Jordania, de Nelson Mandela.
A esto se sumaron 36 casas reales de todo el mundo, una veintena de jefes de Estado, y aunque no tenían invitación, miles de personas por las calles de Madrid.
Muy vistoso, muy bonito, muy bien preparado, al milímetro, y bueno, todo bien. Sí, yo creo que sí, pero muy rápidamente. Está guapa.
Sí, estaba guapa.
Moto, espectacular, ¿no?
Sí.
Qué bonita. Estaba muy coordinadito todo, ¿no? Los caballos, las motos. Una pena el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
El tiempo no perdonó. Madrid amanecía envuelta en nubes que en el momento en el que Leticia entraba en la catedral descargaron una intensa lluvia. Un chaparrón que obligó a cambiar algún que otro protocolo, como acercar a la novia en coche porque la famosa alfombra roja estaba empapada. Felipe tuvo que esperar en el altar más de 20 minutos.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
No escuchamos la popular frase "si quiero, no hubo beso", que era lo que muchos esperaban. Bueno, Felipe de 36 años, Leticia de 31, se convertían en marido y mujer. Otro de los momentos más esperados fue el banquete, claro. Si la boda fue espectacular, el menú, imagínate. Los 17 platos de la preboda que se celebró en el Pardo la noche anterior. Estuvieron orquestados por Ferran Adrià y por Juan Mari Arzac. La comida del 22 corrió a cargo de la cocina de Jockey. El postre fue obra de Paco Torreblanca, uno de los mejores pasteleros del mundo. Suya fue la famosa Gianduja Real, una gran tarta de 2 metros de altura y 5 pisos que pesaba 150 kilos. Una de las invitadas fue nuestra compañera Pilar García Muñiz.
Cuando luego ya terminó la comida y pudimos estar con ellos, estuvimos con ellos charlando, haciéndonos unas fotos, pues Leticia se me acercó y me dijo, ¿de dónde es la chaqueta que me gusta mucho?
¿Y no te pusiste roja?
No, se lo dije y lo curioso es que, bueno, pues se la compró porque al tiempo, en un acto, vi que llevaba precisamente esa chaqueta que yo no me he vuelto a poner. Bueno,
20 años después todo ha cambiado mucho, claro. 2 décadas en las que el matrimonio ha pasado por acontecimientos felices, como el nacimiento de la princesa Leonor, de la infanta Sofía. Momentos muy dolorosos en lo personal, como aquella muerte de la hermana de la reina. Bueno, ahora quien copa las portadas son sus hijas, sobre todo la princesa Leonor, que está llamada a la sucesión. Por cierto, Leonor afronta sus últimas semanas de formación en la Academia General Militar de Zaragoza. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Nos damos un paseito por las redes. El PP llevará a la Comisión de Investigación del Senado a Pedro Sánchez. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. No le han parecido suficientes sus palabras hoy sobre los negocios de Begoña Gómez y a muchos de vosotros tampoco. Por ejemplo, Paloma, me parece muy bien que defienda a su mujer, que se deshaga en buenas palabras sobre ella, pero sinceramente pocas explicaciones ha dado de lo que de verdad es importante.
Esta noche aquí en La Linterna nos visitará a las 10. Las 9 en Canarias, Alberto Núñez Feijóo. Y tiempo de tertulia, a la vez, con Ángela Martialay, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
La portavoz de Podemos ha señalado en el Congreso a periodistas con sus nombres y apellidos. A uno lo ha llamado corrupto y a los otros tres propagadores de bulos. Podemos quiere, y ya ha presentado una proposición de ley, que la mayoría del Congreso controle y haga imponer sus criterios para saber quién está tras los medios, quiénes lo financian y quiénes son sus dueños. Es una vieja aspiración del fundador de Podemos, Pablo Iglesias, que hoy dirige un medio supuestamente de comunicación y de escaso éxito, y que cuando tenía un programa de televisión no le importaba lo más mínimo que su financiación procediera directamente de Irán. La presidenta de la Cámara, la socialista Melgor, por supuesto, no ha movido un dedo y no ha pedido a Belarra que rectifique.
Pues apuntado queda, luego comentamos, Albert. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a analizar la intervención de Sánchez en el Congreso y vamos a recordar el tema Begoña Gómez, claro, un algo así como ¿quién es quién? Sí, porque entre tanto ruido, igual se nos olvida que hay tema, ¿eh? No sé si penal, el juez sabrá, pero hombre, pinta como pinta. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en la linterna, Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, lo primero que te digo es, ¿será verdad que han ido Deco y Boyan a Londres para cerrar a Flick? A día de hoy, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la realidad es que el próximo lunes sabremos si Xavi sigue o no. ¿Te lo voy a contar todo? Nada, en 3 minutos y medio.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
8:30, 7:30